Génesis capítulo 3. El tema de hoy, hermanitos, va a ser esto de que nuestro Dios no se da por vencido, porque es un Dios de otra oportunidad. En el mundo, hermanos, hay muchos obstáculos, muchas cosas que se enfrentan en la vida. Y yo sé que Dios es el que está obrando, hermanitos. Él está obrando en ustedes, con ustedes. Ustedes son como un barro. Podemos ser un barro duro en las manos de Dios o podemos ser un barro blandito, ¿verdad? Una vez un alfarero estaba obrando sobre un barro, ¿verdad? Lo tenía en la rueda, que se voltea así, ¿verdad? Lo ponía en el medio y mete una mano dentro y una mano fuera así. Y lo va moldeando y lo va levantando así, se va haciendo ancho o delgado. Y pues parece que se le había quedado un pedazo de vidrio o algo adentro del barro, blandito, ¿verdad? Y le picó, le cortó al hombre y quitó la mano, el alfarero, ¿verdad? Y así es a veces, hermanos, cuando Dios está obrando con nosotros, Él desea ablandarnos. La palabra de Dios es como agua, ¿verdad?, que Él echa para ablandar nuestros corazones. Pero a veces, hermanitos, hay cosas duras en el corazón que causan que Dios quite la mano. Pero damos gracias que Él no se da por vencido, ¿verdad?, porque Él es el Dios de otra oportunidad. Lo que hacen con ese barro, hermanitos, en vez de tirarlo, lo quitan de allí y lo vuelven a pasurar, a remolir, a moler otra vez. La palabra es moler otra vez. Y le quitan todo lo duro y lo ponen otra vez en la rueda otra vez. Amén, aleluya. Y así es, hermanitos, cuando Dios ve que nosotros andamos duros, que tenemos algo adentro, Él nos va a meter otra vez a moler. ¿Cómo vamos a ser molidos? Va a dejar que perdamos trabajo, tal vez que perdamos casa, tal vez que perdamos un hijo, una hija, un esposo, una esposa. Va a pasar algo duro en la vida. ¿Por qué? Porque eso es aquello que nos ablanda el corazón. Aquello que nos hace decir: Dios, te necesito, mira cómo estoy, me estás comprendiendo, hermanos. A veces nos manda por el molernos, ¿verdad?, para quitar lo duro de nosotros. Amén. ¿Quién me está comprendiendo? Amén. Pero, hermanitos, Él no nos tira así nomás y dice ya. Nos da otra oportunidad para ser ablandados. Entonces nos vuelve a traer otra vez y nos pone en la rueda otra vez y empieza a moldearnos otra vez. Amén, aleluya. ¿Cuándo nos empieza a moldear otra vez? Cuando nosotros clamamos: ayúdame, Padre Santo, te necesito. Eso es, ya estás listo. Ahí te traigo y te pongo otra vez. Y otra vez empieza a voltear la rueda y empieza a meter una mano adentro y una afuera, ¿verdad? Y empieza a moldear su obra de arte. Amén. Así fue, esto sucedió con Adán y Eva, hermanitos. Adán y Eva fueron el primer arte que Dios hizo, la primera creación humana que Él hizo, Adán y Eva. Primero hizo Adán, ¿verdad? Y de la costilla de él hizo a Eva, ¿verdad? Amén, aleluya. Bueno, hermanitos, dice aquí en versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuero y se hicieron delantales. ¿Quiénes son estos? Estos son Adán y Eva. Ellos habían comido del fruto del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Y cuando comieron de este fruto, se les abrieron los ojos y supieron que andaban desnudos. ¿Por qué? Porque en el principio, ¿cuántos de ustedes han visto a los niños corriendo desnudos y parece que no les importa? Porque no les importa, por eso no les importa, porque no tienen conciencia sucia, tienen conciencia limpia, no tienen pecado y a ellos no les molesta, pueden correr por la calle desnudos porque ellos no piensan en andar desnudos, porque todavía no tienen la conciencia sucia, amén. Todavía están inocentes, no saben nada. Y así eran Adán y Eva cuando los creyeron como niños, desnudos, corrían por donde quiera, no sabían que andaban desnudos. Pero cuando comieron del fruto del árbol que les había dicho Dios que no comieran, se les abrieron los ojos, pecaron, fueron abiertos se les quitó la inocencia. Ya no eran perfectos, hermanos. ¿Cuántos saben que en el principio Adán y Eva eran perfectos? Eran perfectos, sin pecado, sin mancha. Y así, hermanitos, cayeron de eso. Y dice aquí, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, quiero que noten que ellos primeramente se hicieron delantales, trataron de cubrirse, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí han oído de personas que matan? ¿Qué hacen? Esconden la evidencia. Me tiran el cuerpo en el río o lo entierren de por ahí para que nadie se dé cuenta. Y así fue. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta que habían pecado, trataron de cubrirse para que no se notara que habían pecado. ¿Amén? Y así son muchos en el mundo. Tratan de cubrirse, hermanitos, con sus propias obras, que es que, mira, yo hice esto, yo hice que a persona, yo leo la Biblia, yo oro a Dios, pero siempre siguen mintiendo, siguen hurtando. Eso no nos va a ayudar, hermanitos. Y si seguimos en la misma cosa, tenemos que arrepentirnos de lo malo, amén, aleluya, dejarlo atrás. Así es, entonces Dios nos va a cubrir con la justicia de Cristo, amén. Ahorita vamos a leer de eso. Dice aquí en versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que pasaba en el huerto, se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Dios entró, Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Bueno, hermanitos, entonces empezó a hacer excusas, que es que la mujer me engañó y comí del árbol, ¿verdad? Amén. Hermanito, aquí Dios se podría haber dado por vencido y podría haberlos destruido, amén. Sí, porque Él es Dios. Podría haber dicho, voy a destruir a Adán y Eva y voy a hacer otro a Adán y Eva, porque estos ya pecaron, ya fallaron. ¿Pero hizo eso Él? No, porque Él es, gracias a Dios, nuestro Dios no se da por vencido, porque es un Dios de otra oportunidad. ¿Amén? Sí, así es, Él es el Dios de otra oportunidad. Nosotros muchas veces decimos en nuestro corazón, yo mejor ya voy a dejar de orar con esa persona, mira cómo anda. Y sí, tal vez llegue el momento que se tiene que ser así. Pero Dios da otra oportunidad y otra antes que haga eso. Amén, aleluya. Amén. Y así fue, hermanitos, porque nuestro Dios es un Dios de otra oportunidad, porque no se da por vencido. ¿Qué fue lo que hizo? Dice aquí, mire, dice en versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué bonito, ¿verdad? Hay muchos hermanos que dicen que a Dios no le importa cómo uno se viste. Y dicen que no importa si Dios se viste o no. Nosotros hemos ido a la República Dominicana, a Puerto Rico, y hemos visto mujeres desnudas en la playa, caminando así, enseñando todo. Porque vienen de aquí y van allá. Y yo digo, sin vergüenza, no les da vergüenza andar enseñando todo. Sí, sí da mucha vergüenza, hermanos. Pero, hermanitos, aquí Dios, cuando supo que ellos sabían que andaban desnudos, ¿los dejó desnudos? No, les hizo ropas. Dios mismo hizo ropa, hermanitos. Cosió la ropa y la hizo. ¿De qué la hizo? La hizo de pieles, hermanitos. Así que tuvo que matar un animal, no nos dice qué. Pero me imagino, me gusta pensar que fue un cordero, un corderito, ¿verdad? Porque Jesús era el cordero que fue inmolado desde antes del principio de la fundación del mundo, ¿verdad? Y me imagino, me gusta pensar que después, porque Dios proveyó corderos que fueran, por mientras, temporalmente, que cubrieran sus pecados, ¿verdad? Porque detuviera la ira de Dios, mientras viniera aquel que de verdad iba a lavar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, estos vestidos de piel, que tal vez fueron de un cordero, simbolizaba algo más profundo que lo de afuera. Simbolizaba que Dios les iba a proveer en el futuro algo para cubrir el pecado de su alma, amén. Y así hablamos, hermanos, de eso habla la Biblia, que no nos tratemos de cubrir con nuestra propia justicia, con nuestras propias buenas obras, pero que clamemos a Dios y pidamos, después de arrepentirnos y confesar nuestros pecados, clamemos que nos cubra con qué, con la sangre de Cristo, con la justicia del Señor Jesucristo. Así que noten lo que dice aquí, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Hermanitos, yo he visto a veces figuras que tratan de ilustrar a Adán y Eva en el jardín. Usted lo han visto, ¿verdad? Tal vez dibujados. Y siempre muestran a Eva un poco con un poquito de ropa, solamente un pedacito de piel aquí, un poquito aquí. ¿Ustedes piensan que Dios la hubiera tapado así?
No.
La hubiera tapado completamente, hermanos. Bien. Completamente, hermanos. Yo no pienso que Dios les hizo una ropa así para cubrirlos de mitad, hermanitos. Yo no lo creo. Entonces, hermanitos, gloria a su nombre, aleluya. Dios es bueno. Dios, nuestro Dios, no se da por vencido, porque es un Dios de otra oportunidad. Gloria a su nombre, aleluya. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué creo que los tapó bien? Porque vestir quiere decir que uno se ponga algo sobre los brazos, el cuerpo, las piernas, amén. Eso es vestirse. Si uno deja el cuerpo destapado, está desvestido el cuerpo, amén. ¿Quién dice amén? Entonces Dios dice que los vistió, no los dejó a mitad tapados, hermanos, no. Aquí vemos en el Hollywood y en los cines las mujeres enseñando todo bien destapadas. Pero la Biblia dice que Dios le importó de Adán y Eva y quiso con ellos los tapó. Por eso nosotros creemos la Biblia y queremos estar de acuerdo. Y si Dios nos tapó, tapó a nuestros bisabuelos, Adán y Eva, desde atrás, ¿verdad? Queremos estar de acuerdo con Dios y seguir tapándonos, hermanitos. Amén, aleluya. Nuestro Dios no se da por vencido, porque es un Dios de otra oportunidad. Amén, aleluya. Una vez estaba aquí, estábamos yo y Lister aquí en el, aquí cerquita en un lugar de hamburguesa comiendo, y después ya en la noche, como bien tarde, habíamos trabajado, yo creo, aquí predicando por donde quiera en Juárez, y vimos a un señor que entró al restaurante donde yo y Lister estábamos comiendo la hamburguesa, y se le estaban cayendo los pantalones. Era un hombre que estaba mal de la cabeza. Se le caían hasta acá y se lo subía y se le caían y se lo subía. Y todos estaban riendo de él y nadie le estaba ayudando, nomás riéndose. Nadie le ofreció a taparlo, nadie le ofreció ayudarle. Pues yo le dije, ¿no tienes un cinto en tu mochila? Porque nosotros llevábamos ropa y cintos y zapatos en las mochilas para en caso que viéramos a alguien con necesidad o comida para dárselo. Siempre hemos hecho eso. Dijo, le dice, ay, no lo hallo. Pero dijo, oh, mira, un cordón que lo metí aquí, que era un cordón de una falda de una mujer, ¿verdad? Y lo sacó y pues se lo traté de poner, pero también vi que el pantalón estaba bien sucio. Y le dije, mira, tienes un pantalón también, ¿verdad? Y lo sacó y le quedó también un poco grande el pantalón, pero se lo dimos. Le dije, métete aquí en el baño. Se metió en el baño y se puso el pantalón y se puso el cinto que le dimos, que era una soga, y salió bien contento y se fue caminando. Bueno, él estaba mal de la cabeza, pero le ayudamos a cubrirse. ¿Por qué? Porque otros estaban riendo de él y no queríamos que otros se rieran de él, ¿verdad? Amén, aleluya. Hermanitos, Dios quiere cubrirnos primeramente en la mente y el corazón con la sangre y la justicia de Cristo, pero también quiere que este cuerpo que Él cubrió en el principio también esté tapado, ¿verdad? Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén, aleluya. Vamos a Romanos, hermanitos. Todavía está hablando aquí de Adán y Eva. Nos dice aquí en Romanos capítulo 5, versículo 17, dice, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que recibirán la abundancia de la gracia y del don de justicia. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Habla que por uno vino la condenación. ¿Quién fue ese uno? Adán. Pero da esperanza, miren lo que dice, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién fue el obediente, hermanitos? El segundo Adán se llama Jesucristo. ¿Saben que Dios planeó desde el principio, cuando falleciera el primer Adán, que iba a mandar al segundo Adán? Amén, aleluya. El segundo Adán siendo llamado Jesucristo. Versículo 12 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué bonito, así como reinó el pecado desde Adán hasta Jesús, Ahora en Cristo, todo aquel que se rinde a Él y recibe el cubrimiento de la sangre de Él, la justicia, cubre su alma con la ropa que Jesús ofrece, que es la justicia de Cristo. Esa persona ya tiene victoria sobre el pecado. Entonces, ¿ya ven que el barro se había hecho malo en las manos del alfarero? Estaba duro, Adán y Eva, pero trajo otro barro en Cristo, blandito. Y cuando Cristo nos pone ese barro nuevo en o la divinidad, que es que somos participantes de la divinidad o de la naturaleza, o llegamos a ser como Dios porque Él pone su Espíritu Santo en nosotros, ya empezamos una vida nueva en Cristo, una vida santificada, amén. Así que, hermanitos, nuestro Dios no se da por vencido. Se podría haber dado por vencido con Adán y Eva y hubiera dicho, ya no, pero mandó un remedio en Cristo, amén, para todos nosotros. Gloria a su nombre, aleluya. Vamos a Lucas, hermanos, Lucas capítulo 11, Lucas 11, quiero decir Lucas 10, versículo 33, dice aquí, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándolas aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, versículo 35. Otro día al partir sacó los denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí había un hombre, hermanitos, que dice en versículo 30 que cayó entre ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole y fueron dejándole medio muerto. Todos los que pasaban por allí, hermanitos, que veían a este hombre medio muerto en el lado del camino, no le ponían atención. ¿Saben por qué no le ponían atención? Hermanitos, porque son personas del mundo que no les importa de nadie más, sino de yo. Amén. Pero ¿saben que cuando Cristo viene, Él le importa de nosotros? Y que cuando Cristo entra en nuestro corazón, a nosotros nos va a importar de otros también, no nomás de yo, ya no. Amén, aleluya. Vamos a querer ayudar a otros, vamos a querer compartir con otros, amén, aleluya. Ya no va a ser yo, amén. Bueno, así fue, hermanitos. Este hombre estaba casi mente desnudo otra vez, le robaron todo, amén. Pero hubo alguien que le tuvo misericordia, el buen samaritano. Y hermanitos, hay todavía un buen samaritano, se llama Jesucristo. Y este buen samaritano quiere ayudarnos, hermanitos. Quiere darnos las fuerzas que necesitamos. Amén, aleluya. Es un buen samaritano, gloria a su nombre. Cuando otros nos den por muertos, cuando otros ya no quieran ayudarnos, va a haber uno que va a venir a nosotros, se llama el Señor Jesucristo. Gloria a su nombre, porque Él es el Dios de otra oportunidad, no se da por vencido. Amén, aleluya. Aquí nosotros, hermanitos, había un jovencito que todavía viene aquí a los servicios, ustedes lo conocen, Jorge. Le habían dado un golpe aquí con una piedra, le habían partido aquí, le habían picado con un palo aquí en el lado, un agujero así, profundo y ancho así, y le habían también pegado unos federales aquí en el oído así, y había quedado sordo, oye, así en el oído. Él entró aquí todo sangriento, hermanitos. ¿Qué hice yo? No, vete aquí, sangrón. No. ¿Qué le dije? Vente para acá, vente, siéntate aquí. Le dije, ¿qué te pasó? Le limpié sus heridas aquí, lo vendé, ¿verdad? Le ayudé, oré por él. Le eché aceitito de oliva ahí, ¿verdad? Amén, aleluya. Y oramos para que Dios le sanara el oído. ¿Y qué hizo Dios? Le sanó aquí y aquí, y el oído pudo oír otra vez. Amén, gloria a Dios. Hermanitos, así es Dios. Él quiere sanar nuestras heridas. Otros tal vez nos dicen, nadie te puede sanar de esa herida. Pero hay uno que para Él no hay nada imposible. No estoy hablando solamente de heridas externas, pero heridas en el corazón. Heridas en la mente, donde nos han herido la gente con palabras, con maltratarnos, con mentirnos, con rechazarnos, con no tratarnos del modo que merecemos ser tratados, con amor y con cariño y respeto. Amén. Hay uno que nos halla al lado del camino muertos, casi muertos espiritualmente. Él quiere. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Lo subió en su burrito, en su caballito, o su vaquita, no sé qué era. Lo subió y lo llevó a un mesón. ahí lo dejó que se quedara, le pagó al hombre del mesón para que lo cuidaran, y así va a ser Cristo con nosotros. ¿A cuál es el mesón, hermanitos? El mesón era una casa que eran como los moteles antes, pero era una casa donde había una mujer y un hombre que rentaban los cuartos. En la mañana a usted le daban de comer y todo, y usted se iba a su cuarto y a mediodía también le daban de comer. Era parte del arreglo cuando uno se quedaba en ese mesón. Era mejor que un hotel en realidad. Entonces, así va a ser Cristo con nosotros, nos va a traer al mesón. ¿A cuál es el mesón? Su familia, hermanitos. En la familia de Cristo hay aquellos que nos van a alimentar el corazón y la mente, amén. Y también, claro que sí, Dios va a proveer bendiciones materiales también, claro que sí. Pero lo más importante es que va a alimentar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, amén. Va a echar el aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite es el Espíritu Santo, hermanitos. El Espíritu Santo es el consolador que viene a sanarnos de las heridas en la mente y en el corazón, amén, aleluya. Y va a pagar, va a ser todo gratis, hermanitos, amén. Cuando uno va a un hotel, uno tiene que pagar uno mismo, ¿verdad? Cuesta caro, pero aquí es gratis el lugar donde se puede quedar uno. En la familia de Dios no tenemos que pagar dinero, hermanitos. En la familia de Dios ya Cristo pagó al mesón, pagó el precio con su vida y con su sangre. Aquí no tenemos que pagar, como piden otras iglesias, que tiene uno que pagar para entrar o tiene que pagar para estar aquí o no. Aquí la gente ayuda cuando quiere, cuando el Espíritu Santo les mueve a dar así. Aquí no pedimos que ayuden, hermanitos. Dios mismo les va a pedir que ustedes ayuden. Amén. Aleluya. Hermanitos, vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 34. Miren lo que dice aquí en Ezequiel capítulo 34. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más como comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Qué bonito, ¿verdad? ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo, hermanos. Vamos a capítulo 10 del Juan. Pero detengan su dedo en Ezequiel, guarden el lugar de Ezequiel. Juan capítulo 10, versículo 10 dice aquí, el ladrón no viene sino para hurtar, dijo Jesús, y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Notaron lo que dice en versículo 12 y 13? Que el asalariado hace ¿qué? Huye. ¿Qué quiere decir asalariado, hermanitos? ¿Quién me puede decir? Alguien que se le está pagando un sueldo, hermanitos. Digan, un asalariado es una persona que está recibiendo sueldo, dinero, ¿verdad? Así que los pastores, los predicadores son como pastores, ¿verdad? Y Cristo estaba diciendo, yo soy el pastor de pastores, Cristo. Yo no lo hago por dinero, lo que hago por ustedes. Lo hago para ayudarles, amén, aleluya. Lo hago porque los amo. Entonces, ahí Cristo nos dijo claramente que el asalariado, el pastor que tiene, que le están pagando dinero, a él no les va a importar las ovejas. ¿Por qué? Porque su interés es más en el dinero, hermanitos. Amén, gloria a Dios. Así que vemos que ya Cristo nos está enseñando algo que es entre falsa doctrina y verdadera. El pastor verdadero va a hacer la obra sin dinero. El pastor falso no va a hacer la obra sino que le den dinero. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? El asalariado huye de las ovejas cuando viene el lobo, porque él no se va a matar, él no se va a poner en peligro para defender las ovejas cuando hay un lobo que se las quiere comer. ¿Amén? Pero el que está criando las ovejas y son de él, él sí se va a poner en peligro, porque no es por dinero, lo está haciendo porque los ama. ¿Amén? Así, hermanos, les doy un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos, ¿verdad? Que tienen hijos algunos aquí, Y ¿saben que si usted deja a su hijo o su hija o sus niños con una mujer que les está pagando para que lo haga, que ella no va a tener el mismo cuidado que usted, su propia mamá, su propia sangre va a tener por el niño o los niños? No, porque es asalariada. Pero la misma mamá o el mismo papá van a tener más cuidado porque son los padres verdaderos, amén. Sí, son padres verdaderos, así es. Así es, hermanitos. Hay pastores, hermanos, que no son pastores verdaderos, porque su interés primordial es el dinero, amén, aleluya. Amén. Regresándonos a Ezequiel 10, así estaba diciendo Jesús en capítulo 34 de Ezequiel, versículo 10, dice: así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores, amén. Libraré mis ovejas de sus bocas, más ya no las van a estar comiéndoselas, ¿verdad? Versículo 16, dice aquí: yo buscaré la perniquebrada, la perdida, yo buscaré la perdida, y haré volver al redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, más a la engordada y a la fuerte, destruiré, las apacentaré con justicia. Amén. Primeramente nos dice en versículo 16, yo buscaré la perdida. ¿Saben que podemos andar, podemos saber en qué ciudad y pueblo estamos, pero estar perdidos espiritualmente? No saber qué es lo que dice la Biblia, a cuál iglesia ir, no saber cómo vivir en el mundo, podemos estar perdidos espiritualmente, amén. ¿Cuántos de ustedes han estado perdidos naturalmente? ¿Saben que muchas veces uno va por el interstate o por las calles manejando, ¿verdad? Y se pasa a la calle donde uno debe voltear y se va de una ciudad a otra. Uno a veces se pierde y tiene que parar a preguntar, ¿verdad? Sí, porque si no tiene que preguntar, mire, yo estoy buscando, vamos a la ciudad tal y tal, pero me pasé aquí, ah, no, te tienes que regresar porque ya te pasaste, te dicen, ¿verdad? Pero ¿saben que hay personas que son tan orgullosas que dicen, no, yo no le voy a preguntar a nadie, yo lo puedo figurar yo solo mismo, amén? Hermanitos, ¿saben que en la vida nosotros, sin clamarle a Dios y pedir que nos guíe con su Espíritu Santo, vamos a caer en una religión falsa, en doctrina falsa? Vamos a caer con aquellos que nos van a engañar, nos van a sacar dinero, nos van a hacer daño, y al fin vamos a quedar en el infierno, hermanitos. Porque la Biblia dice que tengamos cuidado de los profetas falsos, Jesús dijo, ¿verdad? Amén, aleluya. Así que, hermanitos, queremos estar seguros que somos pastoreados por los pastores verdaderos y que nuestro pastor jefe es Jesucristo. Amén, aleluya. Entonces dice: yo buscaré a la perdida. ¿Saben por qué, Ulises, venimos aquí a Juárez? Venimos para buscar a los que andan perdidos espiritualmente. Van a rumbos equivocados y nosotros les hablamos y les decimos: mira lo que dice la Biblia. Así es como debes de comportarte. Esto es lo que debes decir. Así debes de andar. Aquí no debes de andar. Amén. La Biblia nos va a ayudar a ya no estar perdidos, amén. Muchos aquí están perdidos en la drogadicción, perdidos en la borrachera, perdidos en la mundanez del mundo, haciendo cosas feas y horribles, ¿verdad? Yo buscaré a la perdida. ¿Cuántos de ustedes aquí han perdido algo, hermanitos? Algo de mucho valor. Muchas veces la llave del carro, de la casa, es algo muy importante, ¿verdad? Si usted perdiera la llave del carro y nomás tuviera uno, ¿cuánto tiempo pasaría buscándola? ¿Cinco minutos? No, hasta hallarla, hasta encontrarla, porque es tan importante que usted no va a ir a ningún lugar sin la llave del carro, amén. Si no pudiera meterse en la casa, peor, amén, aleluya. Hermanitos, hay algo más valioso que las llaves del carro perdidas. La alma suya para Dios es más valiosa que cualquier oro y diamantes y perlas, amén, aleluya. Yo he visto mujeres que han perdido su anillo de diamante en una tienda, un supermercado, y se matan gritando, buscándolo, ¿verdad? Amén, aleluya. Hermano, ese anillo no puede salvar a nadie. Amén. Si lo tiene o no. Pero su alma, hermanito, si su alma está perdida, qué triste será el final, ¿verdad? Hay un cielo y hay un infierno, hermanitos. Amén, aleluya. Si Dios, si Cristo nos ha hallado y nos ha salvado, nos ha salvado, vamos a estar en el cielo. Pero si seguimos perdidos en el mundo, vamos a caer en el infierno, hermanitos. Amén, aleluya. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. La descarriada. Estamos hablando aquí de ovejitas, un pastor y las ovejitas, ¿verdad? Yo me imagino que esta ovejita descarriada que vio algo ahí, ¿verdad? Unas florecitas o un chapulín o empezó a chiquir ahí o algo, ¿verdad? Lo distrayó. se descarrió. Y el pastor siguió caminando con las ovejas y él se quedó aquí atrás, o ella se quedó aquí atrás. Y se siguió siguiendo ese chapulín o lo que estaba viendo allí. Y cuando se voltea ya no hay nadie. Y nota que anda descarriada, perdida, ¿verdad? Y empieza a hacer... ¡Bah! 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 ¿Verdad? Sí, perdida, ¿verdad? ¿Saben lo que hace el pastor cuando eso pasa? Él cuenta en la noche sus ovejitas. Si falta una, se regresa para atrás a buscarla, a ver dónde está. ¿Amén? Hermanitos, el mundo anda perdido. Todo el mundo, el que no anda en Cristo, anda perdido. Por eso Dios mandó a sus pastores, como a mí, a mi esposa Lisette, para buscarlos a ustedes y sacarlos de allí. ¿Por qué? ¿Saben lo que pasa cuando la ovejita se queda toda la noche afuera? Sola, sin nadie que la proteja. Vienen los lobos para comérsela. Pero cuando está con el pastor, el pastor encampa alrededor de ellas, o a veces las mete en un corralcito de piedras y ahí duerme y las cuida, ¿verdad? Pero cuando anda sola la ovejita, no tiene a nadie que la defienda. El mismo pastor sale con un bordón y le pega al lobo o a lo que sea que trata de comérsela, ¿verdad? Pero si esa ovejita anda sola, está en peligro de que se la coman los lobos rapaces, amén. Por eso es muy importante que dejemos que Cristo nos tome la mano y nos traiga su redil, donde hay protección, amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perni quebrada, ¿verdad? Gloria a su nombre. Vendaré a la perni quebrada, gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso, hermanitos. Una vez había un teléfono, una línea de teléfono que se nos había rompido, roto y no se veía nada. Pues yo la vendé con tape, se dice que tape también, ¿verdad? Y empezó a trabajar el teléfono otra vez, hermanitos. Porque la vendé, ¿qué si la hubiera dejado así? No hubiera funcionado. Entonces, hermanitos, hay esperanza y si dejamos que Dios nos venda, nos vuelva a conectar a aquello que está desconectado. Amén, aleluya, hermanitos. Cuando algo está quebrado, hermanitos, no es de valor, no tiene nada de valor. Amén, aleluya. ¿Sí? ¿No? Pierde su valor, hermanitos. Dios quiere volver a vendarnos para darnos valor, hermanitos. Muchas veces muchos andan desconectados de su entendimiento, de su fe, de su amor, desconectados, pero Cristo quiere conectarnos a la fe, al amor para otros, al amor para Dios, ¿verdad? Quiere volver a conectarlo de nuevo, ¿amén?
Amén.
Él quiere volver y vendaré la perni quebrada. Gloria a su nombre, aleluya. Y dice aquí, y fortaleceré a la débil, ¿verdad?
Amén.
¿Cuántos de ustedes aquí han estado enfermos, hermanos?
Amén.
Cuando uno está enfermo ni se quiere levantar de la cama, yo no sé si ustedes han estado tan enfermos así. No quiere hacer uno nada, no se quiere mover, le duele todo. Yo estuve enfermo una vez así, hermanitos. Yo casi no me enfermo, pero me dio un catarro o algo, una virus, y ay, un dolor de cabeza y estómago, no me quiere levantar. Y era mi primer año de ser misionero, estaba en un hogar de una familia, y no me podía levantar. Y estoy tan agradecido por la mujer de la casa que me tuvo compasión, me hizo un caldito de pollo. ¿Saben que en el caldo de pollo tiene muchas nutrientes y cualidades que ayudan a cuando uno tiene catarro? Sí, es comprobado eso. Me dio eso, me dio agua, me compró una 7-Up, ¿verdad? Un líquido, mucho líquido, unos jugos, y los mezcló y me daba, porque cuando uno tiene calentura se deshidrata, ¿verdad? Así pierde todo el agua en el cuerpo uno. Bueno, todo eso me ayudó. Amén, aleluya. Me ayudó la mujer con esto, como dice aquí, y claro que sí, que Dios me sanó, amén. Dice aquí, fortaleceré la débil. Hermanitos, hay muchos que están débiles espiritualmente. No quieren leer la Biblia, se les hace muy duro. No quieren venir al servicio, no, mejor quieren estar ahí en la cantina haciendo otra cosa. Están débiles, hermanos, están enfermos espiritualmente. No quieren perdonar, quieren seguir mintiendo. Quieren seguir pensando cosas feas, sucias, en su mente, están enfermos. Pero hay uno que quiere fortalecer a la débil, amén. Ya cuando uno es sano, después que yo me sentí sano, tenía fuerzas para levantarme y hacer todo otra vez. Pero mientras estaba enfermo, no quería hacer nada, hermanitos. Si ustedes se encuentran no queriendo arrodillarse y orar a Dios, amén. Si ustedes se encuentran no queriendo hacer la voluntad de Dios, hermanitos, está enfermo espiritualmente. Amén. Dice aquí: más a la engordada y a la fuerte destruiré, la apacentaré con justicia. Amén. La apacentaré con justicia, ¿verdad? A la gorda, ¿qué quiere decir esto? Aquellos que están comiéndose todo espiritualmente y no ayudando a nadie. Amén. Hay personas así que quieren todo para ellos y no quieren que nadie más sea ayudado, hermanitos. No queremos ser así, amén, aleluya. Queremos ser aquellos que piensen en otros y que compartan con otros, amén, aleluya, gloria a su nombre. 18. ¿Os es poca cosa comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies los que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras esturbáis además con vuestros pies las que quedan? ¿Qué está diciendo aquí? Que estos pastores estaban así haciendo el agua limpia, ensuciándola y pisoteando los pastos verdes para que los demás no pudieran comer. ¿Ustedes han conocido gente así? Como cuando éramos niños, estábamos jugando a veces y venía el otro niño y alborotaba todo y tiraba todo porque tenía envidia, ¿verdad? Amén. Hermanitos, Dios va a pagarle a aquellos envidiosos. Les va a pagar para atrás lo que está diciendo aquí Dios. Amén. Versículo 21. Versículo 19. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Versículo 21. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis, ¿verdad? Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Amén. Están empujando a otros. ¿Cuántos de ustedes en la escuela tenían a personas que no los querían y los empujaban así? Estaban uno en fila y lo empujaban o le querían hacer algo daño. ¿Por qué? Porque no los quieren, son envidiosos, tienen algo en contra de usted. Hermanitos, así hay personas espirituales. ¿Quién es así? El diablo. El diablo viene a cuernarnos, viene a empujarnos. ¿Por qué? Viene a causar cualquier problema para que nosotros no tengamos tiempo de estar en el servicio, no tengamos tiempo de leer la Biblia, no tengamos tiempo de cantarle un canto ni arrodillarnos. Él va a causar problemas, va a venir a cuernarnos y a empujarnos. ¿Amén? ¿Están comprendiendo? Pero Cristo va a juzgar a aquellos pastores así. Él va a juzgar a aquellos hermanos así, hermanitos. Versículo 25. Y estableceré con ellos pacto de paz. Qué bonito. Dios quiere establecer con sus hijos un pacto de paz, hermanitos. Amén, aleluya. Un pacto de paz. Él es el Dios. Es un Dios que no se da por vencido. Él es el Dios de otra oportunidad. Él quiere hacer un pacto con nosotros. Hemos faltado nuestro pacto, hemos pecado. Podemos volver a renovar nuestro pacto con Dios. ¿Saben, hermanitos, que hay cuando un joven y una jovencita se casan? Se paran delante de un juez o delante de las autoridades y dicen: tomas a este esposo como tu esposa y también la esposa. Y ellos dicen: sí, sí, ¿verdad? Hacen un pacto, firman el papel, ya están casados. ¿Amén? ¿Saben que Cristo ya dijo sí? ¿Tomarás a este hermano Manuel? Él dijo sí. ¿Tomarás a esta hermana Eloísa? Él dijo sí. Ahora él está esperando que nosotros digamos sí también. ¿Qué hay si aquí se está casando el hombre con la mujer y la mujer dice no? ¿Se va a hacer el pacto, hermanitos? Aunque el esposo diga sí, la tomo como esposa, la amo, y la mujer diga no, no estoy listo todavía. Qué vergüenza, ¿verdad? Y que tuvieran que mandar a todos a la casa porque la mujer dijo que no. Hermanitos, ya Cristo, el esposo, dijo que sí, la quiero tomar. Te acepto así como eres, yo te compraré vestiduras nuevas, yo te perdonaré, yo te lavaré para que seas mujer pura. Amén, aleluya. Yo digo que sí. Ahora Él está esperando que nosotros digamos que sí, amén. Hermanitos, ¿cuántos de ustedes han conocido a muchachos que tanto quieren a la muchacha que ellos no toman no por no? Todavía no quiero decir que la muchacha dice que no, pero hay que se aparece otra vez con flores. Se aparece aquí con dulces. Se aparece aquí con un canto serenando, haciéndole serenata a la mujer. ¿Por qué? Porque aunque ella dijo que no, él no se da por vencido. Porque él sabe que tal vez la puede ganar. Amén, aleluya. ¿Me están comprendiendo? Así es Cristo, hermanitos. Dios no se da por vencido porque Él es el Dios de otra oportunidad. Tú has dicho que no. Él quiere establecer un pacto contigo. Amén. Dice, y estableceré con ellos pacto de paz. ¿Cuántos de aquí les gusta tener paz en su vida, hermanitos? ¿Cuántos de aquí les gusta acostarse en la cama y poder dormir así a gusto? Sin andar volteando para acá y para allá, sin poder dormir. A todos, amén. Yo tengo paz, hermanitos. ¿Saben por qué yo tengo paz? ¡Woo! Gloria a Dios. ¿Por qué tengo paz en mi corazón, hermanitos? Porque he hecho un pacto con mi Cristo. ¿Saben que en la Biblia, como ya dije, Cristo es el esposo, pero la iglesia es la esposa? Sí, Él quiere que usted sea su esposa, hermanitos. Está esperando que usted diga que sí. Y estableceré con ellos pacto de paz. Y quitaré de la tierra las fieras. Y habitarán en el desierto con seguridad. Y dormirán en los bosques. Qué bonito, ¿verdad? Dormirán en los bosques. Él nos va a dar una vida de paz y sin peligro espiritualmente, hermanitos. Amén, aleluya. Una vida de tranquilidad. Versículo 26. Y daré bendición a ellos y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Él también va a mandar lluvias de bendición, hermanitos. Lluvias de bendición. Hay muchos que solamente consideran lluvias de bendición cuando tienen suficiente para comer, tienen dinero, tienen trabajo. Esos también son, hermanitos. Pero la lluvia más importante de bendición es la paz en la mente y el corazón. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántos de ustedes han conocido a personas bien famosas que han muerto? Marilyn Monroe era una ahí en los Estados Unidos antes atrás, rica, famosa, hermosa, pero se endrogó y murió. Michael Jackson últimamente, todo el dinero y el poder que él quería, murió antes de su tiempo. Elvis Presley era otro, tenía todo el dinero, propiedad y mujeres y todo. Se endrogó demasiado y murió, ¿verdad? Todos murieron por drogas, casi todos. No tenían ellos lluvias de bendición, ropa y comida y todo, pero no fue suficiente, hermanos. Por eso les digo que en realidad la comida y el dinero y la casa y todo son bendiciones, pero no es la bendición más importante. Porque Michael Jackson la tuvo, Marilyn Monroe la tuvo. ¿Y dónde quedaron? Muertos, no estaban contentos. Entonces, las lluvias de bendición más importantes son las que caen en la mente y el corazón. Ya, y si Dios nos renueva la mente y el corazón y renacemos, vamos a ser responsables personas y nos van a dar trabajo. Vamos a tener casa y carro, hermanitos. Claro que sí, porque Dios también nos va a bendecir de ese modo. Amén, aleluya. Y daré bendición y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Versículo 27 también. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirvieron de ellos. Estamos en Ezequiel 34, versículo 27, hermanitos. Dice aquí, cuando rompa las coyundas de su yugo, las cadenas, hermanos. Aquí quiero que entiendan que está hablando Dios espiritualmente, hermanitos. Las ovejas en el mundo perdidas están amarradas a cadenas. ¿Cadenas de qué, hermanitos? ¿Sabe que si usted está tiene una cadena de drogadicción, que es una prisión para uno, está uno encadenado? ¿Por qué? Porque ¿sabe lo que es la persona? Entre más se endroga y más se va adictando, empieza a vender su zapato, su ropa, su carro, lo vende, su casa. Una persona que conocemos, que heredó propiedad de su tía, empezó a quitar las ventanas y las puertas y venderlas y los techos. Dejó las casas sin techos y ventanas sin puertas. ¿Por qué? Porque estaba encadenado a la droga, y a esa droga le decía, más dinero, tienes que invertir más dinero en mí, más dinero, más dinero. Esa persona ni tiene muebles en su casa, vive, duerme en un colchón en el piso. Algunos viven ni un colchón, viven abajo del puente. ¿Por qué? Porque han sido cautivados a la droga, a la borrachera, y no se pueden desencadenar. ¿Quién es el que nos puede desencadenar, hermanitos? Jesucristo, amén. Hermanito, ¿no les tienen misericordia a esta gente, hermanos, ustedes? Los ven ahí todos hediondos, sucios, no tienen ni para comer. ¿Por qué? Porque han vendido todas sus cosas para la droga y ya no les queda más sino mandar mendigando. Están encadenados al vicio. Es lo mismo con los cigarros, hermanitos. Los cigarros también, usted calcule. Un cigarro cuesta 2 pesos. Si fuma uno usted 5 o 10 al día. 10 y 2, 20, ¿verdad? $2 casi. Guarde $2 al día usted. En un mes tiene $30. Guarde 2 meses. En un mes tiene $60. ¿Están entendiendo? ¿Cuánto gasta uno en cigarros y en borrachera? Drogadicción, amén, aleluya. Qué triste, ¿verdad? Hay otros que están encadenados al odio, al enojo, a otras cosas feas, sucias, que ni podemos decir, ¿verdad? Gloria a Dios que hay uno que dice aquí, qué bonito, que nos va a desencadenar, ¿verdad? Gloria a su nombre, aleluya. Versículo 27 dice, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se servían de ellos. Amén, aleluya. Qué bonito, ¿verdad? Así es, hermanitos, que Dios no se da por vencido. Él quiere darnos lo mejor, hermanitos. Gloria a su nombre, aleluya. Quiere darnos los pastos verdes. Quiere darnos lo mejor en la tierra de Dios. Vamos, hermanitos, a otros versículos. Lucas capítulo 15, Lucas 15, versículo. Bueno, aquí ustedes conocen la historia de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Este hijo pródigo, hermanos, era un hijo que tenía todo. Todo lo tenía en la casa de su papá. Pero se puso rebelde y dijo, no me gustan las reglas en esta casa. Papá, tú eres muy severo, me quiero ir solo, me voy de lejos de aquí, ya no quiero estar aquí. Se fue, pidió la heredad que le iba a venir a él, ¿verdad? Y se lo dio el papá y se fue lejos. Y vendió, gastó toda su heredad con prostitutas y viviendo la vida perdida, ¿verdad? Ya al fin nos dice aquí, en versículo 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Y levantándose vino a su padre. Y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado por tu hijo. Versículo 22. ¿Quién tiene versículo 22, hermanos? Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Versículo 23. ¿Quién tiene versículo 23? Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Versículo 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén, aleluya. Yo no sé de ustedes. Muchos padres podrían estar en esta situación y la respuesta o lo común sería decir, bueno, tú te gastaste el dinero, vete aquí, mi hijo hediondo cochino, vete, sigue con la cochinada, ¿verdad? Pero este papá era diferente, este papá tenía un amor de verdad en su corazón, amén, aleluya. Tenía la compasión de Dios, el Padre, en el corazón. Hermanitos, hay un Dios que tiene así compasión. Este padre se podría haber dado por vencido, ¿verdad? Podía haber dicho, no, ya te di tus oportunidades y gastaste tu dinero, vete aquí. Podemos aprender algo de este padre, hermanitos. Dice que lo estaba esperando, corrió a él, lo abrazó, lo besó, ¿verdad? Qué bonita bienvenida, ¿verdad? Nuestro Dios no se da por vencido, porque es el Dios de otra oportunidad. Yo no sé, a veces nosotros nos podemos endurecer y no querer dar otra oportunidad, hermanitos. Pero yo doy gracias por el Espíritu Santo en mi corazón, que cuando Dios quiere dar otra oportunidad, me dice, dale otra oportunidad, y lo hago, hermanitos. Pero va a venir el día cuando ya no van a haber oportunidades, hermanitos. Algunos llegan al punto que tanto resisten el Espíritu Santo, como el otro día, blasfeman el Espíritu Santo, entristecen el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo se tiene que ir entonces. Pero mientras nosotros tenemos esa actitud del hijo pródigo, ¿amén? Que dice, ya estoy cansado aquí. ¿Cómo se encontró? ¿Qué era la condición del hijo pródigo? No nos dice, pero dice que estaba dándole de comer a los puercos. Entonces se imaginen un trochil con los puercos, todo lleno de lodo, y me imagino que ya porque no tenía dinero, la ropa toda rota, como vimos aquí en Juárez, todo hediondo, ¿verdad? Con el cabello así todo parado, ¿verdad? Hay uno aquí que le dicen el trucos, porque parece un hombre de la cueva, así con el cabello así, anda siempre descalzo. A él le hemos predicado muchas veces, hermanitos. Pero el trucos ya anda tan hediondo, tan sucio, porque malgastó todo lo que tenía, amén, aleluya, y mira dónde quedó, es nuestro ejemplo. Así andaba este, me imagino, como el trucos, ¿verdad? Como un hombre de cueva, así con el cabello todo parado y la ropa toda rota, así, ¿verdad? Dándole comida a los puercos. Así regresó a la casa, me imagino, así todo, ya muriéndose de hambre. Ay, ay, sí. Y el papá que lo ve, ¡mi hijo! Y queda corriendo y lo abraza y lo besa. ¡Ay, lindo! Todo hediondo, ¿verdad? Vino. ¿Y qué fue lo que hice? Dice que le dio ropa limpia, ¿verdad? Le dio zapatos. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Le dio el anillo, hermanitos. El anillo en estos días no era anillo de lujo, hermanitos. La Biblia claramente nos dice que no sea el adornamiento externo de ponernos perlas y de ponernos oro, nos dice en la Biblia, hermanitos. Pero este anillo era como la firma en un cheque, hermanitos. Amén, aleluya. O la tarjeta de crédito. ¿Saben qué quiero decir con eso? Con esa tarjeta de crédito usted puede comprar cosas. En estos días era el anillo. El anillo tenía un símbolo. Y cuando él lo pisaba así, arriba de un sobre o algo, ese símbolo tenía la persona que hacía lo que ellos decían, porque era el símbolo de la persona en la propiedad. Era un sello que se usaba para hacer como la firma o la credit card. Así por decir, en términos modernos, le dio la tarjeta de crédito al hijo. Bien, le dio el libro de cheques ya firmados. ¿Amén? ¿Están entendiendo? ¡Qué maravilloso es nuestro Padre! ¿Verdad? ¿Por qué le dio esto? Cuando no lo merecía, se lo dio porque regresó ya arrepentido. Y le vio las ropas sucias y quiso, le dio otras ropas limpias. Otra vez vemos otro ejemplo. Cuando en la parábola el papá le dio a su hijo ropas. Como lo dice aquí, dice, y dijo en versículo 22, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido. Notan que otra vez en la parábola de Cristo habló de ropa otra vez Jesús. A Dios sí le importa cómo nos vistamos, hermanitos. Notan que no lo dejó así como andaba. Le dio otro cambio de ropa, hermanitos. Amén, aleluya. La primera cosa que le dio es un cambio de ropa. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Le dio el anillo, le dio los calzados para sus pies, ¿verdad? Que simboliza poder para caminar como uno no podía caminar antes, ¿verdad? Cuando uno tiene zapatos, puede correr rápidamente. Cuando uno no tiene, ¡ay, ay! Se pica y se corta, ¿verdad? Y se queman los pies. No puede caminar muy bien uno. Pero con zapatos tiene poder para caminar como nunca antes, ¿verdad? El becerro que mató es la provisión que tenemos en Cristo, el Cordero de Dios, también en el río. Entonces ya vemos que nuestro Dios no se da por vencido, porque es el Dios de otra oportunidad. Le dio otra oportunidad. ¿Por qué le dio otra oportunidad? Porque vino arrepentido, hermanitos, ¿me comprenden? Vino arrepentido y ha cansado de la vida vieja. Amén, aleluya, gloria a su nombre. Dios es el Dios de otra oportunidad, hermanitos. Y como hablamos la semana pasada, hermanitos, vamos a regresarnos a Ezequiel. Ezequiel 37, ¿se recuerdan del valle de huesos muertos que hablamos? Nos dice aquí en versículo 1 de Ezequiel 37, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo, Señor Jehová, tú sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Era un valle de huesos secos, hermanitos. Por decir, nadie hubiera pensado de levantarlos y hacer personas nuevas de ellos, porque ya se había pasado el tiempo desde cuando ya se lo habían comido las lombrices, la piel del hueso, y había quedado puro huesos secos. Pero Dios hizo un milagro y dijo, profetiza, profetizó, y se acercaron hueso con su hueso, amén, aleluya. Dice aquí en versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y los cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7, profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido, mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Versículo 8, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Amén. Ahora Dios hizo un milagro, profetizó, estos huesos se conectaron los unos con los otros. ¿Cuántos de ustedes han compuesto un rompecabezas? Está todo esparamado, ¿verdad? No está en orden, pero con este rompecabezas siempre viene una foto, ¿verdad? Como dije la semana pasada. Y a veces es una foto de una rosa, de una persona, ¿verdad? De un gato, ¿verdad? Y a veces tiene el gato tal vez un cuello rojo o algo. Y usted puede poner los colores rojos aquí, los colores del cabello aquí. Empieza a conectar rompecabezas con rompecabezas. Y ya después va formando y se va apareciendo a la foto. Y ya cuando lo termina, aparece a la foto, ¿verdad? ¿Saben que nosotros, hermanos, antes de venir a Cristo, somos como un rompecabezas que no tiene orden? Estamos desparramados para acá y para allá. No tenemos orden en nuestra vida, está todo afuera de control. Pero Dios empieza a profetizar y va conectando todo en su orden. Amén. Dios quiere poner orden en nuestras vidas, hermanitos. ¿Qué es el orden? El orden primero es poner Dios primero, hermanitos. Dios primero. ¿Saben que algunos están desordenados en su vida, afuera de orden, y ponen a su esposa primero, o a sus hijos primero, o a su trabajo primero, y nunca le dan tiempo a Dios? Pero ¿saben qué es el orden correcto de Dios? Poner a Dios primero. Porque si uno busca el reino de Dios primero, Dios sabe que usted tiene necesidad de las otras cosas y va a proveer la ropa, lo que tiene que tomar y para comer. Amén, aleluya. Dios quiere que pongamos a Él primero, nuestra esposa o esposo en segundo lugar, nuestros hijos en tercer, y ya lo de las demás de las cosas al último. Amén. Aleluya. Ese es el orden de Dios. Bueno, dice aquí en versículo 9. Y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di el Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. La semana pasada hablamos, hermanitos, de una señora que había hecho un pan, lo había horneado en el horno, y ella no sabía cómo hacer pan, era su primera vez, era como un experimento, ¿verdad? Y había echado todos los ingredientes correctos que ella pensó, y lo había metido en el horno, cuando lo sacó, salió como una pierda, así bien duro, duro, bien duro. Lo trató de quebrar así, no podía, y se sintió tan mal, y dijo ella, yo voy a ir a, lo voy a tirar, no sirvió este pan. Pero antes de tirarlo dijo, voy a llamarle a un amigo mío que tengo, se recordó de él, que es un chef, que sabe cómo cocinar, ¿verdad? Un panadero. y le llamó y le explicó lo que hizo. Ah, dijo, esto fue lo que hiciste mal, por eso salió duro. Dijo, mira, ella, pues lo voy a tirar. Dijo, no, no lo tires, todavía lo puedes rescatar. Todavía puedes hacer algo con ese pan. Dijo, no, ¿qué? Dijo, mira, lo puedes convertir a capirotada. Dijo, ¿ya capirotada? ¿Capirotada? Sí, dijo. Dijo, quebra lo mejor modo que puedas, porque ya ella se lo había tratado de dar al perro, ni el perro se lo quiso comer y se lo tiró hacia el piso porque era tan duro. Dijo, québralo del mejor modo que puedas y mételo en una vasija, échale leche y pasas y azúcar y todo lo que lleva la capirotada, ¿verdad? Lo batió y lo volvió a meter en el horno y después de unos minutos lo sacó, salió una capirotada bien esponjosa, bonita, ¿verdad? La sacó y la puso en la mesa para que se enfriara y se fue a comprar algo en la tienda. Cuando regresó, ¿qué piensa? Ya los hijos habían hallado la capirotada y se le habían comido todo y estaban lamiendo el sartén. Hermanitos, Dios quiere hacer así con nosotros. Tal vez somos como un pan duro, como estos huesos secos, que no tienen vida, que no tienen nada, duros, duros. Él quiere echarnos los ingredientes de su palabra, de su Espíritu Santo, de la sangre de Cristo, que nos van a ablandar y Él va a poder convertir aquello que se había desperdiciado y va a ser algo muy bonito en nosotros. ¿Parece que no hay esperanza en nuestra vida? ¿Parece que está tan mal nuestra vida que no nadie puede cambiar, tan duro como una piedra? ¿Huesos secos que no parece que hay vida en ellos? Podemos clamarle al que, podemos llamarle, así como ella le llamó al panadero experto, al chef experto, le llamó. Y él le dio a ella la respuesta de cómo darle esperanza a aquel equívoco, a aquel error que había hecho. Así también nosotros podemos clamar a nuestro Dios, aquel Dios que no se da por vencido porque es el Dios de otra oportunidad. Amén, aleluya, hermanitos. Dice que profetizó y entró vida en estos y separaron un ejército grande. Este valle grande de huesos secos se juntaron. Se les vino la piel sobre ellos y al último les faltaba el respiro de vida. Y él sopló el Espíritu Santo y se levantó vivo, se levantaron, ya que estaban secos por años y años. ¿Cómo es posible? Dios es el Dios de otra oportunidad. Dios es el Dios de milagros. Amén, aleluya. La semana pasada les conté la historia del cuando yo era misionero, estábamos jugando con unos niños afuera, era invierno, estábamos jugando con ellos basketball así, y oí algo que hizo así. Así bajó, ahí abajo una leña, había nevado, estaba todo cubierto con nieve. Y dije, oye, está viniendo ahí debajo esa leña algo. Dijo, oh, yo creo que la perrita tuvo nuestros perritos, los perritos que estábamos esperando. Nos sumamos y sí, quitamos la leña y abajo del leño, de la leña, había los perritos que habían nacido. Pero ahí había un perrito que había empujado a un lado. Y estaba así tieso el perrito, así, muerto. Y me dijeron, oh, mira, pobrecito. Le digo, ¿tú qué? Digo, no lo toques, porque lo que pasa es las mamás tienen ese instinto, saben, cuando un perro está enfermo deben, y lo empujan al lado porque saben que se va a morir. Y eso pasó, y porque estaba tan frío fuera, se heló. Ay, dije, qué lástima. Dije, yo lo estaba viendo bien cerquita y lo vi como que se movió un poquito. Dije, se movió. Y dijeron, no, está muerto. Dije, déjeme tocar. No, no lo toque. Dijo, déjelo. Se fueron todos y yo regresé para atrás porque yo soy así, yo tengo mucha esperanza. Dije, yo pienso que ese perrito va a vivir. Lo levanté y no le dije nada a ellos. Lo metí dentro de la casa, lo llevé así dentro escondido, en mi abrigo, y lo puse así. Tenían un horno afuera, una chimenea, con fuego. Y lo puse así, no como un hot dog, pero no muy cerquita así. Lo puse así, lo volteé así, y empezó a hacer así. Y empezó a calentarse, empezó a secarse, y revivió el perrito, hermanitos. Estaba así moviéndose como los otros. Fui, lo tomé y lo puse para atrás ahí. No les dije nada. Y cuando vinieron dijeron, mira, hay un perro extra. ¿Qué pasó? Ya después les expliqué, ¿verdad? Amén, aleluya. Hermanitos, así era este valle de huesos muertos. Estaba el perrito ahí con piel y todo, pero le faltaba la vida. Lo llevé cerca del fuego y el fuego calentó su corazón y todo y empezó a palpitar normalmente y vivió, no murió el perrito. Amén. Hermanitos, así se encuentran muchos aquí en Juárez, muertos espiritualmente en su corazón, en su mente, no tienen vida. Están muertos así tiesos con el odio, así tiesos con la marihuana, amén, así tiesos con la cerveza. Hermanitos, pero aquí Dios quiere revivirlos y darles vida nueva, amén, aleluya. Quiere quitarles esos hábitos y quiere darles vida nueva, amén, aleluya. Como dice aquí, gloria a su nombre, aleluya, dice, y profeticé como me mandó, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanitos, ¿cuántos de ustedes quieren estar en el ejército de Cristo? Luchar por Él, luchar con Él, amén. Él es nuestro capitán. Hay cosas de las cuales nosotros tenemos que luchar en este mundo, amén. Podemos estar en el ejército de Cristo, hermanitos, con vida y con fuerzas. Él quiere revivirnos, quiere restaurarnos, amén, aleluya. Nuestro Dios no se da por vencido porque es el Dios de otra oportunidad. Amén, aleluya. Gloria a su nombre.